¿Cómo usted conoce una palabra? Porque no está en el diccionario. Si está en el diccionario, me complica la vida, ¿eh? Pero suponiendo que no está en el diccionario, entonces supongo que el SA es este. Hay algo ahí, ¿no? Entonces resulta que esto equivale a la. Y esto sí tiene un sentido. No es. ¿Ya?
Ok, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya?
Pero si yo tengo, por ejemplo, naaste, y que tampoco existe como palabra, entonces yo puedo pensar que es naaste, que sería una forma de aste, pero no existe la forma de aste. Entonces no es naaste, naaste, sino es naaste, otra raíz. Y esto ya no tiene que hacer con ser. Eso significa no está sentado. ¿No? Entonces, este. Hoy, por ejemplo, ustedes tienen nadiva. 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 Tampoco existe. ¿De dónde viene? De Nadi Iba. Nadi Iba. O sea, de Nadi con larga. Porque Nadi sin larga no existe tampoco. Nadi Iba. Esto, Nadi significa río. Iba significa como. Como un río. Después tienen ustedes, este, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, Yadishvara. 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 Esto viene de Yadi. Ishvara. Yadi es una conjunción, ¿no? Cuando significa sí, condicional, es conjunción, ¿no? ¿No? Sí, Ishvara significa el Señor. Si el Señor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, ustedes Sadhu Uktam. Sadhu Uktam. Saduktam. Perdón, Sadhu, Sadhu, Saduktam. Esto viene de Sadhu Uktam. Sadhu significa bien. Y Uktam significa dicho, bien dicho. Esos son los problemas que tenemos que enfrentar. Cuando, porque los textos no van a dar así. El texto escrito. Y tenemos que saber qué viene de ahí. Como les digo, eso se sabe cuándo o cómo. Cuando se usa el diccionario. Antes no podemos saber porque no sabemos antes. Conforme avanzamos naturalmente en el estudio sánscrito, ya nos acordamos, ¿no? El que ya sabe sánscrito, ya le dicen, ya Yadishvara, ah, sí, es Yadishvara, bueno, ya lo deshace, ¿no? Pero el que principiante tiene que buscarlo, hasta que dice, ah, no, esto tiene que venir, son dos palabras. Entonces vamos a ver si hay Yadis separadamente, sí, hay Yadis, ah. Y la otra será, Yishvara con mi breve o con larga. Busco el de repente que hay con larga, entonces es. Ya tengo una hipótesis de trabajo razonable para ver si después me sale la traducción. Si no me sale la traducción, tengo que revisar otra vez a arreglar las cosas, ¿no? Que puede ser que se me haya pasado algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, para seguir con estos ejemplos, Ustedes tienen esto, que se pronuncia. ¿Se acuerdan cómo se pronuncia esto? Según la transcripción que hemos dicho.
Cheja.
Bueno, cheja viene de cha, hija. Cha, hija. ¿Qué significa? Cha significa ahí. Hija significa aquí. Y aquí. Esto es un buen ejemplo en castellano, ¿no? Porque no está mal ese ejemplo, ¿no? Porque si usted dice y aquí, ¿no? Y aquí está, ahí está la solución, ¿no? Se puede decir, ¿no? Entonces, si yo lo digo, si antes dijese yo, pero no comprendo y aquí está la solución. No comprendo y aquí está la solución. Ustedes lo van a decir, no comprendo y aquí está la y aquí. Van a decir, ya aquí. Están muriendo, ¿no? Y aquí. Pero ustedes saben que ya aquí no hay palabra en castellano. Y aquí está la solución. Y una persona que no sepa castellano. ¿Y aquí? ¿Qué cosa significa y aquí? No y aquí, sino y aquí. Él a veces se está produciendo lo mismo, prácticamente. Solo que en sánscrito eso se está reglamentado, sistematizado. Hola, eso está reglamentado por la regla del sánscrito. Muy minuciosamente. En castellano nadie pues se ha atrevido a hacer una teoría completa que explique todos estos fenómenos fonéticos, pues es muy complicado. Pero en la gramática española sí está nada. Esa es la ventaja, ¿no? De ahí sale, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, entonces, estamos poniendo ejemplos de esto tomado del libro de Conda, ¿no? De la gramática de Conda. Vamos a ver otro ejemplo. O por ejemplo, Tueshvara, este es más complicado. Tueshvara. Así lo encuentran ustedes. Tueshvara. Ahí usted puede, si sabe un poquito de sánscrito, ahí puede estar Ishvara, ¿no? Entonces, bueno, claro, Ishvara debe ser Ishvara, pues. Y acá antes, ¿qué hay? Tué. Tua. Tua. Tua Ishvara. ¿Qué significa eso? Tua, pero Tua es una palabra. Tú, Ishvara, significa. ¿Sí? Y otro, por ejemplo, ustedes escriben Choktam. Choktam. Comparen con Saduktam. Ya ustedes han aprendido que hay una palabra Uktam. Entonces, ya que hay una palabra Cha. Entonces, ¿por qué no va a decir Cha Uktam? Y si Uktan significa significa dicho, entonces significará y dicho. Y dicho esto, hizo tal cosa. ¿No? Pero si ustedes tienen, por ejemplo, Sa Ubacha. ¿De dónde vendrá esto? Sauvacha. No. Quiero. Ya leí la solución. Sauvacha. Sauvacha viene de sa uvacha. Pero hay que tener cuidado. Porque sa no es sa, sino sa. Porque si ustedes dicen sa, sa significa él, pero sa significa ella. Y huacha significa dicho. Si ustedes pronuncian sa, es él. Y si pronuncian sa, es ella. Entonces ella dijo. Hay que saber, ahí sí es complicado, ¿no? A veces hay casos en que uno no sabe, ustedes tienen, por ejemplo, cuál. Quasi. ¿Tú se pronuncia? Quasi. No se pronuncia kfa, sino qua. ¿Por qué? Porque la va es semivocal. ¿No? Acuérdense que habíamos dicho que las semivocales alternan y con ya. Y u con va, y r, digamos, con a, y el con al. Estas son las semivocales, ¿no? Al revés, u, el, i. Las semivocales son estas, no me las he hecho raíz. Entonces, a, cobrar y al o a. Vamos a poner entre paréntesis, me acuerdo. Ya, la va, estas son semivocales, como letras. ¿Eh? Pero a veces se presentan en sonido y, a veces en sonido ya. A veces el sonido u o a veces el sonido va o gua. A veces el sonido ra simplemente o a. Son combinaciones. ¿Ya? Eso se llama samples, o sea, equivalencias. ¿Mm? Equivalencias. Entonces, en este caso, se presenta aquí la u está como semivocal, o la va está como semivocal. O sea, puede decir U también. Pero pues no, seamos como cuá. ¿No? Entonces, ¿pero esto de qué viene? ¿De qué puede venir? Aquí viene, es más complicado. De cuá. Cuá. ¿Qué significa dónde?
No, perdón.
Sí, en breve. Cuá. Cuá. ¿Cuá? ¿Y qué viene después? Tres. ¿Dónde? El sabio. Una pregunta. ¿Dónde el sabio? Pero por el sabio ha dado esto. ¿Dónde el sabio? El rishi son los sabios, ¿no? Los buenos sabios, más o menos, ¿eh?
Profesor,
¿sí?
¿Cómo se sabe si es una pregunta o no?
No se marca la pregunta, no hay signo de interrogación, ni inicial ni final. Por la palabra que precede, pues sí, hay una serie de palabras que comienzan con K, que hay que conocerlas, que indican que es pregunta. Co, K, etc., ¿verdad? Co, K, skin, ¿no? Qua, contra, casi todas comienzan con K, y todas indican que es pregunta. Como en castellano, ¿quién, qué?
Como en este caso.
Como en este caso, ¿no? ¿No? Pero en castellano tenemos el interrogativo quién o qué, pero eso también se traslada a los adverbios, donde también lleva la K. que implica el interrogativo. Ahora, Lacan no siempre tiene que hacer con interrogación. Claro, porque Kant no es un interrogativo, ¿no? Es una palabra que lleva Camus. Y eso es cuestión de conocer vocabulario, ¿no? O de consultar en el diccionario, ¿no? Para llegar un poquito tarde, este es un diccionario que se llama The Practical Science Dictionary, que pueden consultarlo, creo, porque tiene primero el de Vanagari y luego la transcripción. Entonces se van acostumbrando a leer las dos cosas, poco a poco, ¿no? Es más fácil porque son palabras cortas, ¿no? Como les decía, en esta lista, los que tienen solamente de Vanagari es este de acá y este de acá. Los demás sí tienen las dos cosas. Y este no tiene nada de Vanagari, ¿no? El diccionario de Renaud. Solo toda la traducción. Ya, estos sí, estos tienen las dos cosas. Entonces uno lo ayuda. Pero antes solo tiene el análisis, y este solo tiene el análisis, ¿no? Los otros tienen las dos cosas, ¿no? Entonces, para principiar, es bueno, ¿no? Claro, el otro, el grandoso, el alemán es imprescindible para hacer una investigación profunda porque da los textos, ¿no? Pero también se puede trabajar con otras cosas. Acá tengo una lista de qué textos cubre, más o menos, ¿no? Bueno, eso es un poco ya con cosas un poquito más complicadas que están en la regla que dimos la vez pasada en cuanto al encuentro de vocales. Sandi exterior, ¿por qué? Porque son dos vocales, dos palabras diferentes. Ahora, estos cambios también se pueden presentar dentro de una palabra y ahí pueden haber alternancias vocales. O sea, grado de la vocal, ¿ya? Que es propio de todas las lenguas indoeuropeas, ¿no? Eso tiene que hacer con los grados vocálicos. Eso vamos a tratar de explicarlo ahora un poquito. Esa parte está un poquito en otro sitio. ¿Dónde lo ha puesto este señor? Claro, esos son los grados de alternancia vocálica, dice este, ¿ya? En la flexión y en la formación de palabras, en la página 2, la alternancia vocálica presenta tres grados. Esto es lo que vamos a explicar. Tres grados. Esto no es propiamente sano, sino que esto es característica de las vocales en sano, que repito, son también características de las vocales en otros idiomas, en el inglés, en el francés, en el alemán, en el castellano también. Para acercarnos al problema, comencemos con el castellano, ¿no? Por los verbos, por ejemplo, que se han conservado en los verbos. En los sustantivos no tanto, que ya se ha perdido, ¿no? Pero en los verbos sí. Ustedes saben que hay, en castellano hay tres terminaciones, tres conjugaciones, ¿no? Verbos en ar, verbos en er y verbos en ir. Muchos de los verbos en ar no cambian nunca la vocal. Por ejemplo, para poner un ejemplo, cantar siempre va a aparecer can, ¿no? Ahí no se va a hacer, ¿no? O amar tampoco, amar, ¿no? Pero sentar o asentar Ese sí, porque a veces se siente, ¿verdad? Siento, ese está cambiando, ¿verdad? Entonces, pero es raro. Pero donde más se presentan son los verbos en él y en ir, ¿no? Por ejemplo, sentir, yo siento, tú sientes, él siente, nosotros sentimos, ¿sí? ¿Por qué sentimos? Siento, sentimos. Vosotros sentís, o sea, ellos sienten, otra vez se pasa el IE. Aquí hay IE, y aquí hay IE nomás, ¿no? Y sigan ustedes, él sintió, y sintió. Yo sentí, tú sentiste, él sintió. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué están allí nomás acá? ¿Ven ustedes? IE. IE, eso es. O sea, cuando ustedes se aprenden en castellano, como estoy enseñando yo santo, ustedes tendrían que aprender esa regla. Para los extranjeros es, son los verbos irregulares en castellano. ¿Cómo? No, ¿cuál otro? A ver, tú sabes también, ayúdame una con él, a ver. Con que termine con E acá. Yo molí, sin embargo.
Claro.
Ahí no cambió. ¿Y por qué no cambió? Porque no le dio la gana, digamos. Pero hay otros que sí cambian. ¿Cuál, por ejemplo? No me acuerdo. Saquen de su estos. Morir, por ejemplo. ¿No? Yo muero. No morimos. Murió. Ahí está el boleto. Muero. Morí. Murió. La E aparece, la I, la O, la, ¿cómo se llama? La U. La I, la U, la E. Hay reglas, por supuesto, lo que ha hecho mejor lingüística, hay reglas de cuándo se cambia y ya se aprende. Pues, ¿no? Que según los acentos en latín, toda la historia que ustedes aprenden en lengua, ¿no? ¿Verdad? Esa es otra cosa, ¿eh? Pero eso sucede entonces, ¿verdad? En el inglés también. No sé, por ejemplo, usted que sabe más inglés, bring, ¿cómo se dice? Traje. Roll. Entonces, ya cambió, pues, ¿no? El alemán, ni ha de hablar. Gingen, gangen, gangen, etc. Entonces, eso es propio de las lenguas europeas. Eso se llama alternancia vocal. Pero es significativo. Resulta que a veces eso indica, por ejemplo, que está indefinido, o significa el número de la persona, no es lo mismo la primera persona que la tercera persona, porque la segunda persona plural. Entonces, esos son significativos, esos cambios. Bueno, eso también ocurre con los sustantivos. En castellano es raro, porque ya se ha impuesto la terminación de los plurales, por ejemplo, en ese. El inglés conserva algunos. ¿Por qué, por ejemplo, futafi y no futs? No, pues vaya, futs no puede decir ya, fija, bueno, porque se dice plural. Eso es algo que está presente por toda la lengua. Eso se llama la alternancia vocálica. Pero, ¿cómo funciona en el sánscrito? En el sánscrito lo han sistematizado. Todo esto. Entonces han inventado una especie de cuadro que está acá también. Hay un grado cero, un grado, así le llaman, grado cero de la vocal, de las vocales principales. Hay un grado pleno de la vocal y hay un grado alargado. Este grado pleno se llama grado guna, ese es su nombre técnico, y este se llama vritti. No hay un nombre para grado cero.
El grado cero.
Entonces, no está tan clara la cosa ya. En el cuadro que pone acá a Gonda, yo prefiero darles otro cuadro que podría ser así.
Vamos a ver si me sale.
La vocal A. Esa es la vocal, ¿sí? Teóricamente, ¿sí? La vocal A puede aparecer en el grado cero. La vocal A, larga o breve, ¿sí? Puede aparecer en el grado cero como inexistente. Pero en el grado guna aparece siempre como A. Y como grado vritti aparece como A. Ahora bien, aquí no me explico bien por qué. Pero vamos a suponer que es así, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con la I? La I es más rara. En el grado cero aparece como I. Pero en el grado 1 aparece como E. ¿Por qué como E? Porque la regla de Sandy dice que A más I es E. Es como si hubiese una A aquí. A más I, hubiese una A aquí intermedia. ¿Comprende? ¿Sí? Y con el grado alargado, como dices, ¡ay! Claro, si yo pongo A más I, me da ¡ay! Porque A más A me da E. Pero si agrego otra acá, entonces ya se convierte en I. Ese es el grado alargado. Y esto se ve, esto sí se parece un poco más a lo que teníamos en castellano, ¿no? Por eso era más difícil encontrar verbos en castellano en AR. Pero en IR sí, en IAR sí, ya. En cambio, la vocal U, aquí la U, aquí la O y aquí la AU. Y la vocal RI, que es una vocal. La vocal RI, ¿qué es lo que da el grado cero? Da RI. La re, y aquí la a, y aquí la a. La vocal, esto es puramente teórico, porque no se da en la letra, lamentablemente. Le pasa lo mismo. Aquí tienen ustedes le, al y al. Esa es la base, ¿no? Eso es interesante, lo que se usa. Por ejemplo, ustedes tienen la palabra Shiva. Shiva. Que significa propicio, pero también es el nombre de un dios. ¿Cómo se llaman los que llevan, trabajan, cómo se llama, siguen la ¿cómo se les dice en sánscrito cuando te llaman los shivaitas?
Shaiva.
Shaiva. ¿Eh? Shaiva.
One time is there.
Ahora, tú tienes la palabra Buda, que significa despierto, pero también es el nombre de un personaje. ¿Cómo se llaman lo que nosotros llamamos budistas? ¿Cómo dirían entonces si aplican esto? ¿A quién se le ocurre? ¿Sí? Efectivamente, Bauda. Bauda. Budista en sánscrito se dice Bauda. Entonces, eso es interesante. ¿Ya? También hay un personaje que se llama Jina, el vencedor, que son los jainistas o los chinistas. ¿Cómo se llaman?
Jain.
Porque sale de acá. Es un desarrollo. ¿No? Esto se presta mucho, es muy importante. Ese se llama alternancia. ¿No? Ese es más o menos lo que está explicado acá por Gonda, ¿no? Pero esto no solamente aparece en los verbos, como le digo, sino también en cómo se llama en los ya es un poquito más difícil, pero vamos a ver si encontramos acá. Aquí sí, acá nos da unas buenas algunos ejemplos, no todos los ejemplos porque nos confundiríamos, pero sí hay algunos ejemplos interesantes que ha conseguido Gonda, que se ha buscado Gonda y que los ha encontrado muy bien. Por ejemplo, Tula, obra de tres palabras, ¿eh? Tula Tolana. Los ejemplos son un poco rebuscados porque no son fáciles, pues también problema. Y Taolin. Evidentemente les costaba trabajo encontrar también por los resultados. ¿Qué significa Tula? Tula, femenino, palabra femenina, significa balanza. Instrumento para pesar. Okay. ¿Qué significa tolar? Pesada. Una pesada. Dame una pesada. Es decir, pésame. ¿Ya? Ponme una balanza, quiere decir. Tolana, ¿no? ¿Y qué significa Taolin? El que pesa. El que pesa. Entonces, estos son ejemplos sacados por Gonda, ¿no? Encontrados por Gonda, que ha trabajado mucho para encontrar estos ejemplos. No son fáciles de encontrar. Los mencionamos solamente porque. Pero que tengamos que retener es la idea, ¿no? Ya la veremos ejemplificada a varias veces en los ejercicios y en los textos que leamos en algún momento. Ya sabemos que hay algunas excepciones. Yo creo que con eso tenemos ya una imagen de los cambios vocálicos. El que pesa, el pesador. Eso es bien difícil encontrar, sí.
¿Se podría hacer una analogía entre estas alternancias vocálicas en el sánscrito con lo que ocurre también en algunas lenguas semíticas como el árabe, que tiene como esqueletos consonánticos, y con las alternancias vocálicas también cambia el significado de la palabra, que son siempre significados relacionados?
Ay, pero eso es por la raíz, ¿no?
Creo que sí, o sea, son esqueletos consonánticos, o sea, cambia.
Claro, claro, por las raíces. Claro, eso también puede ser, pero aparte de eso, aparte de que estar siempre presente en la raíz, están también Lo que es interesante es decir que Taulin viene de Tolana, Tolana de Tula, y todo viene de Tula. La idea es que haya una cosa para pesar, y luego lo pesado es Tolana, y el que pesa, entonces va viendo una, así como decir, hay una persona que se llama Shiva, y entonces su, etcétera, ¿verdad? O por ejemplo, ¿cómo se llama los subseguidores del Vishnu? Los Vishnuitas.
Vaishnava.
Entonces, lo que es una posibilidad se convierte en una regla. Ese es lo que les interesa.
Se salta al grado alargado.
¿Ah?
Salta al grado alargado cuando se vuelve.
Porque es el resultado. Eso también, eso es más complicado. Es lo más complicado de explicar, pero mi profesor en Alemania, el profesor Time, que era un fanático de la etimología, a veces exageraba, por eso a veces no se entendía decir. Alguna vez que estaba haciendo etimología, decía, ¿verdad? Hay una etimología interesante para explicar esto en latín, era, no me acuerdo bien cómo era, ¿verdad? Pero no sé si a ustedes les interesa, ¿sí? Porque si alguno decía, ah, esos son sonceras, ¿no? Sí, pero me voy a explicar qué quiero decir. Y entonces necesito una explicación. Según la cual el ave, la palabra ave en latín salía de huevo, porque ovus y ave. Entonces lo hizo muy bien, ¿ya? ¿No? Entonces, ¿no? ¿Por qué ha dado ovus a huevo en castellano? ¿Qué estaba, por ejemplo? ¿Por qué huevo? Ovus sale de ahí. Pero en el latín él hizo toda una explicación fantástica, y haciendo esa cosa efectivamente resultaba que el ave salía del huevo, ¿no? Entonces, esta es la idea. Entonces, de Buda sale un Paula, de Shiva sale un Shaiva, de China sale un Jana, y de Vishnu sale un Vaishnava, ¿no? Entonces sí, ¿ya? Entonces lo han convertido en regla. No, los son medios fanáticos de las enumeraciones, los hindúes, ¿no? Entonces, o por ejemplo, otro ejemplo que está acá, que les puede interesar también, a ver, creo que había uno acá que es interesante para terminar esto. Ya, por ejemplo, pero ya pensando más en lo que tú decías, ¿ya? Por ejemplo, este es más fácil de explicar porque la palabra más común, palabras más comunes que esta de acá. Ustedes tienen una palabra, a ver cómo dicen. Voy a ponerla como la pone, ¿verdad? Ka-tri. Ka. Ahí está, ¿sí? Ka-tri. Esa es la palabra. Existe esa palabra. Ka-ria. Ka-ria. Y Krita. Son tres palabras. Y A-A. Rit-A-A. ¿De dónde sale todo esto? De una raíz, mayúscula con mayúscula, al estilo francés, que es Kri. ¿Qué significa Kri? Hacer. Puede salir como Kri, como K o como K. ¿En qué otra palabra sale, por ejemplo? Karma. Se altera la raíz, la vocal de la raíz, pero conserva las consonantes. Y luego se le agregan sufijos que indican el tipo de derivación que se está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa hacer? ¿Qué significa creta? Hecho. Es como si usted da facere factum, así igualito. ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, de facio. ¿Ya? Es decir, el cartier, el que hace, el agente. ¿Ya? Calla la ocupación, la en que se ocupa uno, o lo que ha de ser hecho. Y ¿cómo se llama? Y cartri, no, perdón, crita hecho, sí, crita hecho, hecho, homónimo castellano, actor, digamos, y lo que lo que se llama, actor, o el que hace, agente. Y esto significa la obligación, lo que debe ser hecho. Y karma es el hecho de hacer. El acto.
Karya sería.
Karya.
No obligación. No solamente el hecho del proceso de hacer algo, la ocupación.
Claro, facendum, por ejemplo, en latín. La forma del participio futuro, lo que debe ser hecho, lo que ha de ser hecho. ¿No? Si ustedes quieren poner, si quieren imitar en castellano, bueno, no sé, en castellano es una, digamos, agenda. Agenda. La agenda, agenda, lo que debe ser, agendum, lo que debe ser hecho. La agenda de hoy día es tal cosa. ¿Qué tiene que ser con agente? Se puso en la misma raíz. Pero eso ya no depende del cambio de la alternancia vocal, sino de lo que le estamos agregando como derivación. Como derivación, ¿no? Pero lo que sí es interesante, como observa ella, digamos, es que las consonantes pueden permanecer, igual que en hebreo, igual que en árabe. En hebreo y en árabe, sí, por eso es que a veces se dice abu, a veces se abi, a veces ave, y de lo mismo imp, ¿no? Esos son parientes, pues, del árabe, ¿no? Y el árabe, por ejemplo, ¿cómo se dice hijo? Para decir hijo en hebreo, ben, ¿no? Y en árabe, imp. Y también se puede decir, pues, ya, bin, de repente. Bilal, ¿no? Sí, ven, van, ven. Sí, este cambio, ¿no? Eso significa, ¿no? Entonces, pero eso también, yo no sé árabe, ¿no? En árabe debe haber también reglas, pero no las conozco. En sánscrito sí están muy claramente, desde el comienzo. Porque estas reglas son, pues, decimos, sexto, séptimo, antes de Cristo, más antes, porque ya están presentes en el Rivera. Ya están presentes, y en el Rivera hay también, lo que puede que se han perdido los textos, muchos de ellos. Pero sí, no se olviden que Vyakarana, o sea, la gramática es una de las ciencias auxiliares del Veda, de los Vedas en general. ¿No? Junto con la ¿cómo se llama? La etimología y todo lo demás, ¿no? Están presentes ahí, ¿no? Entonces estas dos cosas, las alternancias vocálicas, por un lado, y el sandhi de vocales, creo que nos van a ayudar a entender lo que va a venir después de los ejercicios. Pero ahora vamos a pasar al sandhi de consonantes. ¿Qué pasa con sandhi consonante? Sandhi externo de consonante. Aquí hay un montón de reglas. ¿Ah? Para variar.
Sobre el karma, ¿qué era?
Karma, acto, acción.
Se pronuncia la N.
¿La N? A veces sí, a veces no. Y depende de qué caso está. ¿Ya? A ver, ¿en qué caso está? Sí.
Sí, una duda. Quería saber si es que esta lengua tiene una predominancia de acentuación en algún lado de la palabra. Por ejemplo, el alemán es predominantemente grave, el francés es agudo, el sánscrito.
Ya, dice, su problema del acento es muy complicado. ¿Por qué? Porque en el sánscrito védico hay acentos marcados. En el sánscrito clásico no se marca ningún acento, ninguna tilde, ningún signo. ¿Ya? En el sánscrito védico sí hay acentos, pero no son acentos de intensidad, son acentos de entonación. ¿Ya? Entonces, si el sánscrito dice así, por ejemplo, son las palabras, no, se no son las palabras. Las palabras son así, aquí. Y puro y tal. Yashmias. Deva, que significa Dios. Rito y llama, que significa oficiante del rito. Eso es la traducción. Entonces, en mi caso está este en acusativo. Acusativo. Ile está en la persona canto. Verbo. Puro gritam, acusativo. Ya se hace afectivo. Deba, acusativo. Ah, el rito ya es acusativo. Yo canto, ¿a quién? A alguien. Alguien que es principal. Es Dios, oficiante del rito. ¿Dios de qué? Del sacrificio. O sea, alabo al Dios Agni, sacerdote principal, oficiante del rito. Así comienza. Agni, pero se puede decir así. Se puede decir Agni Milenu Rokitam. Pero resulta que aparece con acentos. Entonces, aquí va a haber un acento. Puro Rokitam. ¿Cómo se va a pronunciar? Agnim ile puro hitam Yashnasya Devam Rituyam. No. ¿Cómo se pronuncia? Agni Vire Rituyam Yashnasya Devam Rituyam. Eso es con acentos. Eso no tiene nada que hacer con intensidad. Son acentos de entonación como el griego. Igual. ¿Ya? Pero en el sánscrito clásico ya no se ponen los acentos. Entonces hay que saberlos por la memoria, como dice él. Como él me preguntaba. ¿Tú no? Siempre me preguntó. No, efectivamente. El castellano dice a las llanas. ¿No? O sea, si yo escribo así. ¿Cómo se pronuncia? Granada. Tengo una granada en la mano. Pero uso francés. ¿Cómo lo pronuncia acá? Dame una granada. ¿Cómo yo le ponía? Dame una granada. Granada. Ah, no, pero es que no se puede pronunciar así, ¿no? Claro, en castellano a veces sí, género. Ah, aquí tengo que poner acento. Pero generó, también puse otra palabra. Pero también quiero género. Es un acento de intensidad. ¿No? Claro, los tres cosas significan tres cosas diferentes. Porque el pueblo es acento, pero no. Hay que saber la regla de los acentos. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago entonces si yo no tengo acentos? Esa es una buena pregunta. Se usa un poco, por convención, las reglas un poco que hay en el latín. O sea, se supone que no hay palabras agudas, que pueden ser llanas o esdrújulas, pero esdrújulas solo si la última es breve. Si la otra es larga, ya no puede ser.
¿Como el griego?
No, el griego tiene sus acentos también. El griego tiene, el griego marca todos los acentos clásicos siempre. ¿Ya? Entonces es otro problema, ¿no? Entonces no se sabe dónde. Además, los acentos en griego pueden cambiar también, ¿no? Según como lo que significa, ¿no? Porque tú tienes en griego ántropos, ¿ok? Ántropos, el hombre, pero del hombre se dice antro. ¿Por qué cambió? Porque es larga. Ya no puede decir que son reglas los acentos. ¿Ya? Esa es otra cosa, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces, eso es una buena pregunta. Porque, por ejemplo, ustedes conocen palabras. A ver, ¿qué palabras van a conocer seguramente? El budismo. ¿Han escuchado hablar del budismo Hinayana? Hinayana, así se cree en castellano. Y el budismo Mahayana, también, ¿verdad? Y conocen cómo se llama el poema que se llama Ramayana. Y el otro poema que se llama Mahabharata. ¿No? Ahora bien, Mahabharata. ¿Cómo se pronuncia entonces? Bharata. Ramayana. Hinayana, Mahayana, se le quieren poner acentos.
Se le coloca.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá no puede retroceder tanto. ¿Eh? Hinayana, porque esta es larga. Pero estas son breves. Este es breve y este es breve. Pero esta es larga. Entonces no depende solamente de la final de la longitud de la última vocal, sino de la anterior también. Entonces, ¿cómo voy a pronunciar el nombre de Shankara? Shankara. Shankara o Shankara. Shankara. ¿Qué te crees? ¿Y cómo voy a pronunciar Vedanta? Vedanta. No, Vedanta, ¿qué da que está acá? Eso es cuestión de. Más o menos inventa así una especie de pronunciación. Es una regla útil, pero en realidad en el sánscrito no hay acentos tónicos. Depende de la largueza. Ellos no dicen, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, en castellano, Mahayana. Mahayana. No, no se dice Mahayana. Se dice Mahayana. Mahayana. Ah, no digan Mahayana. En castellano no tenemos diferencia entre A, B y A. Por eso tenemos una manera de sentir, están que toman. Entonces, tú no crees que uno, la persona que no sabe, dice que cree que uno está cantando. No está cantando, está dando largo, ¿no? De breve. No es un canto, es simplemente, como decíamos antes, ¿no? Es simplemente darle la longitud. Casi toda lengua tiene diferencia en la longitud. El francés, por ejemplo, digamos, esta palabra francesa, significa selecto, ¿no? Elegante, elegante, selecto. ¿Cómo se dice en castellano?
Élite.
¿Y por qué se le pone élite ahí? Porque la palabra francesa es élite. Así. Pero esto no es así. ¿Cómo se dice en francés eso? Élite. Élite. Este no es acento de. Es acento porque se usa la E. Porque si no, si no tuviera acento, ustedes tendrían que pensar élite. Élite. Es otra palabra. ¿Verdad? Ah, entonces, ¿ven ustedes? Esa es la diferencia. Pero alguien se equivocó y creyó que era acento de acento de intensidad y dijo pronunciarse élite. No, élite. Si quiere, si usted sabe francés, va a decir élite. Si no sabe francés, diga élite.
Porque entonces el acento se lo pone por.
Para que se pronuncie. Ustedes han visto. ¿Cuál es la ciudad más importante de la India? Desde el punto de vista. Así, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Benares. ¿Cómo se escribe en francés Benares? A ver, busquen Benares en el diccionario castellano. ¿Cómo lo han puesto?
Benares.
Ah, sí. Benares. ¿Por qué con acento ahí? Porque esa palabra ha entrado por a través del francés. Entonces, cuando los franceses querían pronunciar Benares, le ponían una E, Benares, Benares. Pero no es Benares, Benares. Porque si no, tendría que pronunciar Benares. Si le quitas el acento francés, si le quitas el acento francés, esto se pronuncia Benares.
Pero ¿por qué los franceses hacen eso?
Ah, entonces se le ponen esto porque se pronuncia Benares. Ah, ya, ok. Pero el acento se llama Benares. Benares.
Es un acento de presencia, madre.
¿Y cómo escribían, cómo se llaman los ingleses cuando llegan a Banaras? Banaras. Banaras. ¿Cómo se llama ahora? Baranas. 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 Baranas es el nombre actual, o mejor dicho, de verdad. Varanasi, pero como pronunciaban, como escuchaban los ingleses, Varanasi, Banabas, Banabas. ¿No? Es cuestión de... ¿No? No importa. ¿Cómo se llama la provincia de acá, de la India, de arriba? ¿Dónde están los indios? Ajá, exactamente. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia? Punjab. No. ¿Cómo se llama? Punjab. No. ¿Cómo se pronuncia?
Punjabi.
Punjabi. Punjabi. Punjabi. No es pum. Es pam, 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 pam. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se llama? Exacto. Punjab. Punjab. ¿Qué significa Punjab? Los cinco ríos. Ab significa río, panch significa cinco. Pero el inglés, esa U en inglés, no es ni U ni esa. ¿Cómo lo reproduces? Pues si no tienes esa, el inglés tampoco tiene manera. Es simplemente por convención que se pronuncia así. La persona que sabe inglés lo pronuncia así. Entonces, ¿cómo lo vas a poner en castellano? Pan, panja. Panja, o le vas a poner un y porque se pone un zapallá, o lo vas a escribir porque lo eres por heredado a través de los ingleses, o vas a poner punja y vas a pronunciar panja. ¿Cómo? Es un problema de. No es un problema de pronunciación.
Profesor,
sí.
Entonces, todas las tildes que usamos en español podrían ser equivocadas.
No, absolutamente no. No están equivocados en algunos nombres extranjeros, sí, pero es que porque depende de cómo han entrado. Si han entrado a través del latín, del alemán, del inglés, del francés, del árabe, del italiano, toda la lengua es una mezcla de posibilidades, ¿no? O del inglés. Ahora, claro, el inglés ahora sabe mucha gente inglés, ¿no? Entonces es más fácil, ¿no? Pero antes la gente no sabía tanto inglés, sabía más francés que inglés, ¿no? Si algunos sabían inglés todavía. La pronunciación es... Estamos perdidos. Hay una broma, no sé si usted la sabe, en inglés. ¿Quién era de ustedes? La broma creo que era... No sé si Bernard Shaw o otro, o Russell, no sé cómo le dice, no la sigo, porque es una broma. Una broma para decir que cómo se pronuncia en inglés, nadie sabe cómo se pronuncia en inglés. De repente, después de la forma que ha adoptado, ¿no? Entonces es una broma graciosa, ¿no? Dice, una vez la leí, no sé dónde, y dice, por ejemplo, si ustedes escriben así, así, esta palabra, en inglés, ¿cómo se pronuncia? ¿No? ¿Cómo se pronuncia? ¿No? Una vez dice, no, todos equivocamos. Esto, PH, se pronuncia E. ¿Como cuál? Como en no. Ah, ¿por qué no? Y la O se pronuncia I, como diría, como en women. Ah, la rana. Y la T se pronuncia como SH, en national. Y la I no se pronuncia. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Fish. Es una broma. Se pronuncia fish. No, porque es una broma, claro. Que solo los ingleses pueden hacer. Se pronuncia fish. ¿Cómo? Está loco. Pero, y bueno. Esa es una buena, o sea, con la pronunciación no se hagan no se haga problema, porque no vamos a llegar nunca a pronunciar como pronuncian los, como pronunciaban los rishis, digamos. Eso no podemos. Los acentos son importantes en el Veda, porque los acentos, porque los textos védicos son textos sagrados que solo se pueden entregar a las personas indicadas. Solo los brahmanes pueden, ya han aprendido eso, pueden recitar los Vedas con los acentos. ¿A quién? A brahmanes. Uno dirá, están medio loquitos los otros. Eso era en la época de los Vedas, pues hace 4.000 años. Pero eso no puede ser ahora. Hasta ahora. Una vez mi profesor en Alemania, Time, que se me enseñaba en sánscrito, nos dijo, ha venido de visita un amigo de la India, un brahman de la India que ha venido, que ha sido mi amigo, él había estado en su compañero de estudio, qué sé yo, ha venido a Alemania y me ha visitado, así que lo voy a traer a las clases para que escuchen ustedes cómo se pronuncia de raro, así. Entonces vino este señor. Y recitó, por ejemplo, Agni Mire Pro, lo recitaba así, ¿no? Y entonces, así se pronuncia, ¿no? No sabemos. Y entonces, después el profesor le dice, pero a ver, sigue, pero a ver, por favor, con los acentos. Y dice, no acento. No lo recitó con acentos. Nosotros no éramos normales. Nada, estudiando sangre, todo lo que ustedes quieran. Pero no somos brahmanes. Ahí no. Sí, las palabras, sí, no hay problema. Pero con acentos. Ahí, no. No. Sorry. No. Bueno.
Entonces, esta red de acentos, como no está realmente en la.
¿Ah?
La red de acentos, digamos, como no está en el Devanagari. ¿Solo se las saben ellos por tradición
oral? No, los textos védicos sí aparecen con acentos. Tienen un sistema para poner acentos. ¿Ya? Un acento gráfico para que se transmita, porque ya pues se ha popularizado eso. Pero de todas maneras, hay que ser medio cantante para hacer eso. Porque hay que tener mucho oído, ¿no? Para hacer esas. Es como el griego clásico también. El griego clásico tiene acentos, pero ¿quién le va a pronunciar los acentos? ¿No? Logos, no es logos, sino logos, no puedo. Así, no puede ser, ¿ya? Entonces, pero sí, si ustedes quieren escuchar los acentos griegos antiguos, pues tienen que ir a escuchar, por ejemplo, al conjunto de Teatro Nacional de Atenas, que representa las tragedias griegas, como en griego antiguo, pronunciando los acentos. Y el coro, ¿por qué se llama? El coro, ¿qué es un coro? El coro es lo que hacen, que se ponen, ¿de dónde viene el coro? Los que cantan, ¿no? Ellos no cantaban, ellos recitaban y explicaban, pero suena como si estuviesen cantando. No están cantando, están dándole los acentos. Y largas y breves. No, ese es el asunto, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que queríamos hacer ahora, ¿no? A ver, todavía tenemos tiempo, ¿sí? Pensaba entrar a un poco a la. A las consonantes. Bueno, ya hemos visto un poco las transformaciones fonéticas en el interior de una palabra. Aquí hay una serie de cosas un poco complicadas, para variar, que no sé si se puedan poner allá. A ver si hay. esto tiene que hacer en realidad con el sandhi interno, no, sandhi interno quiero, sandhi externo, ¿dónde ha puesto el sandhi externo? Tengo que buscar dónde está esto. ¿Me perdí o no? Ah, no, está al revés, ya entiendo, ya, ahora sí. El sandhi de consonante es lo tengo. Estaba al revés. Como se está deshaciendo esta libretita, estaba al revés. El sandhi de consonantes. Vamos a iniciar con el sandhi de consonantes. El sandhi de consonantes, entonces, ¿no? ¿Qué pasa cuando una palabra termina en una consonante y la otra comienza con otro sonido? La regla general es que se da una asimilación. La asimilación quiere decir que un sonido X se acomoda a ciertas características del sonido que sigue. O sea que el que impera es el segundo. ¿Qué quiere decir ciertas caracterizaciones? Depende de si el sonido que sigue sea un sonido sordo o sea aspirado, o sea, o sonoro, en primer lugar. En segundo lugar, de que sea o no una nasal, por ejemplo. Entonces, en general, y aquí hay que recordar las reglas, esto funciona a partir de la regla del final absoluto, ¿no? Entonces, según lo que hemos dicho, los finales permitidos de las consonantes, de las oclusivas, son la ka, la ta, la ta y la pa. ¿Qué son las correspondientes sordas no aspiradas del cuadro aquel que tenemos? ¿Por qué? Acuérdense, ¿por qué no está la cha? Porque la cha tiene reglas especiales. La cha no aparece nunca, sino se adecua. Entonces, primera regla, todas estas son sordas no aspiradas, que representan a la forma más primigenia, digamos, del fonema, para decirlo así. Más sonora. Cualquier sonido, cualquier fonema que sea sonoro, la sonoriza, la convierte en la sonora correspondiente. Entonces, quiere decir que en lugar de kappa aparecerá gamma. En lugar de ta aparecerá da. en lugar de ta aparecerá da, y en lugar de pa aparecerá ba. Primera regla. ¿Ya?
Un
punto segundo. Pero partiendo de esto de acá. ¿Ya? Ahora, si se trata de una nasal, ¿por qué hay una regla especial para la nasal? Porque todas las nasales son sonoras, ¿no? Es que la regla para las nasales no está incluida en todas las sonoras, sino tiene reglas especiales, por eso se pone parte. Aquí se convierte en la nasal correspondiente. Entonces tienen ustedes la na o la na o la na o la ma. Eso es en general. Funciona en general. A ver si Gonda tiene aquí unos ejemplos que me ayuden, porque yo no tengo las consonantes. Ya lo veremos en los ejercicios. Y él tampoco tiene ejemplos. Yo tampoco encontré ejemplos. Claro que no hay ejemplos. Me llama la atención. Aquí vamos a comenzar con esto. A ver. ¿Sí?
Sí, creo que hay.
Por ejemplo. Para traducirlo, ¿qué es así? Tengo que partir de así. Así. Era. Había. Madresu, de madras, en madras. Partiu. Que igual ma dre su ema, esto está por partivas, y esto está por dapsas. Pero acuérdense que en final absoluto no puede quedar la S, sino está representada por acá, ¿eh? era o había en Madrás príncipe inteligente. Así comienza uno de los cuentos. Había en Madrás un príncipe inteligente o hábil o capaz. Hábil. Entonces, ¿por qué me ha puesto in? Por esta regla. La ta. La ta. Que es sonora. Seguida por una nasal se convierte en na. ¿No? La na es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una sonora. Si no hubiera dicho así madrecho, sino por ejemplo así tará allá o tará entonces esto me hubiera dado así, se hubiera conservado, ¿ya? Pero si hubiera dicho a bueno, no, porque digamos así, digamos, la A sonora me hubiera dado así. Es lo que quiere decir. Una sonora en general tiene que convertirse en. Seguido por una sonora, tiene que convertirse en sonora. Si le sigue una sorda, queda como sorda, no pasa nada. Pero si le sigue una nasal, se convierte en la nasal correspondiente. Partiendo de acá. Acá, de la palabra, acá, en original, ¿ya? Lo mismo pasa con los demás. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, que la palabra vach, como aparece en el diccionario, vach, puede aparecer como vach en final de palabra, pero puede aparecer como vach, o como van, según lo que venga después. No, según que aquí venga una sorda, que según que venga una sonora, o que aquí venga una nasal. Cualquiera de estas tres, pero la palabra es diferente. Ese es el tema nada más. La raíz de la palabra. Pero esa palabra se declina. Entonces, vach, teóricamente es el nominativo, la voz, quiere decir, ¿ya? Pero ¿cómo digo yo de la voz? Aquí tengo que agregarle una AS para que represente el genitivo. Entonces, de la voz se dice vachas. No, esto está representado en el digo por vach. Aquí aparece la verdadera cha. Esta no, esto aparece solamente en los diccionarios. ¿No? Esto, así debería aparecer, pero no es vacas. No es vacas, es vachas. Aquí aparece la verdadera. Porque y ahí le sigue ya una sonora. Ya no está en final de palabra. ¿No? Ese es el truco del asunto. ¿Ya? Entonces, esta es la regla primera general. Que es la que va a funcionar en el resto de las del sandhi de consonantes, ¿no? Eso es lo que tiene que conservarse. Normalmente, entonces, la asimilación es regresiva, en el sentido que impera la siguiente. A veces puede ser también progresiva. A veces puede ser progresiva en algunos casos que vamos a poner después como ejemplo. Pero resulta que en el caso de las consonantes hay una serie de reglas particulares para ciertos consonantes que son muy frecuentes. Por ejemplo, Vamos a comenzar con una. Ta. La consonante ta en final absoluto. En final absoluto. En final absoluto. De ahí pasé, de ahí se pasa. Por eso que ya habíamos hecho primero el final absoluto. ¿Qué pasa si una ta está seguida de cha o de cha? Se convierte en cha. ¿No? Eso es importante. ¿No? ¿Qué pasa si está seguida de una ya o una ya? ¿En qué se convierte? En ya. O sea que la dental se está asimilando todavía más. En este caso es una sonora. Debería haber dado la, no, pero sí a la asimilación. E incluso se pasa ya del lugar de articulación. En lugar de ser dental, se convierte en palatal. Entonces es tancho. Esa es la regla, ¿no? Ahora, si está seguida de una ta o de una ta, ¿qué da? Da ta, también se asimila. Y si está seguida de una da o de una ta, da en este caso da. Y si está seguido de una la, entonces va a dar la. Y si está seguida de una sha, aquí viene un caso especial, va a dar cha más cha. O sea, aquí se van a convertir las dos cosas. Ese es el ta. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, tat, así aparece el pronombre, tat, significa eso. ¿Ya? Pero ustedes tienen que partir para hacer el sandi de que tiene que estar, en el final de palabra tiene que estar como ta. Entonces yo escribo tat tuam así, la famosa expresión de la Rivera. Eso eres tú. Eso, digamos, el Brahma, el Atman. El Atman, tú eres Atman. ¿No? Eso eres tú. El momento. Entonces, no, escríbalo así, por favor. Porque este es un sorda. Tata, toma más. Póngalo así. Y si quiere usted ponerlo en Devanagari, tiene que ponerlo así. Así tiene que ponerla, así va a aparecer en la palabra. Pero todo viene de acá. Tat, tuam, tu. Así es. Eso, tú eres. Ahí están las reglas. Ahora, esa especie de ¿cómo se llama? De excepción más complicada acá, eso sucede con las otras palabras igual, ¿no? Lo que hemos dicho. Pero ¿por qué esa última regla media rara esta regla? Si usted quiere por ejemplo decir eso es una sombra, eso es sombra. Sombra se dice chaya. suspender tarde. Tarde. Pero me dice, no. ¿Qué va a pasar? En primer lugar, esta se va a asimilar en Tanch. Y esta me da Chaya. Chaya, ok, está bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir eso es Shiva? Entonces tiene que ser Ta, dice, ¿no? Shiva. ¿Qué pasa aquí? En primer lugar, este es el tal y este es para tal. Entonces esto se va a convertir en Tanch Shiva. Pero resulta que esto además va a incluir, como se llama, en esto de acá, y lo va a cambiar en Tanch Shiva. Que usted lo va a escribir así, Tanch. Ahora, Shiva no existe, lo que hay es Shiva. Esa es una forma especial. Aquí hay dos: hay una asimilación regresiva y luego una influencia progresiva. Una influencia progresiva, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, con sonido TA. En general los sonidos dentales son los casi los más débiles, los que se asimilan a todo el mundo. Por ejemplo, si ustedes dicen asma loca, ese mundo, asma loca, entonces así está bien, eso es lo que quiero decir. ¿Debo escribirlo así? No, me dicen, no debe ser así. Porque asma viene de asma. De verdad, asma. Entonces aplique usted y viene una L. Esto es lo que usted va a tener que hacer. ¿Qué pasa con eso? Asma más loja. No asma más loja, sino asma más loja. Entonces, ¿por dónde está esa regla? Ta más que, más el, asmal. Asmal, loca. ¿Dónde está mi regla? Acá está. Más el, la L. Para eso sirven estas tablas.
Asmal, ¿qué?
Asmal, loca.
¿Qué es asmal?
Esa también. Asmal es un importante, ¿no? Ese mundo, loca es mundo, ¿no? Las más locas, ¿no? Entonces, esa es la manera en que está funcionando el sangre. Y para eso son las reglas. Yo he preferido por eso hacer dar esas reglas, porque eso está también en Gonda, pero está dicho, está entremezclado, digamos, ¿eh? Entonces, hacer ese tipo de pequeños recordativos es más útil en el momento en que uno va a trabajar un texto, ¿no? Porque lo que van a hacer ustedes cuando se encuentren con un texto que no tengan traducido, lo tienen que buscar en el diccionario. Y en el diccionario las palabras, y eso va a lo que preguntaba él, las palabras aparecen con sus formas teóricas, como el tema. Palabra, ¿no? Karma, por ejemplo, es con N. ¿Ya? Brahman es con N también, ¿no? Es un problema ese para ¿no? La palabra Brahma, por ejemplo, tienen ustedes. La palabra Brahman. Así aparece en el diccionario, Brahma. Ahora, ¿cuándo aparece como Brahma? Solamente en el vocativo, que es muy poco frecuente. y además puede ser de género masculino o de género neutro. Y si es de género masculino, como digo yo, Brahman es masculino, el dios Brahma, por la declinación sale así. Ese es el nominativo singular masculino. Y si quiero decir Brahma en lo absoluto y neutro, ¿cómo es el nominativo singular neutro? Es Brahma. Pero hay adicionales. Ese es un problema, sobre todo con ciertas palabras. Y que resulta en que, ¿cómo lo voy a transcribir para difundirlo? ¿Cómo voy a ingresar, por ejemplo, al diccionario de la academia como palabra extranjera, para que ya esté incorporada? En el diccionario aparece como karma, no como karma. Claro, es neutra, la palabra es neutra, ¿no? La palabra es neutra, el karma es neutro, lo mismo pasa con karma es neutro solamente. Entonces la palabra karma, le ponemos una rayita para saber que así aparece en el texto, es neutro, solamente neutro, no es masculino, nunca. Entonces su nominativo es karma. El karma, o lo karma, bueno, el karma, lo karma se puede decir, el karma que aparece así. Así se escucha, entonces así lo pongo, o sé tanto sánscrito que lo pongo como karma, como aparece en el diccionario. Es decir, ellos de las palabras han sacado el tema. ¿De dónde lo han sacado el tema? De las cosas que se agregan para marcar el nominativo. Por ejemplo, karma. La palabra karma, de género neutro, así es. ¿Cómo formo yo el nominativo? Agregándole una S. Entonces, el nominativo es, debería ser karma. ¿Ya? Ok. Pero, ¿qué me hago con la regla de final absoluto? No puede haber dos consonantes en final absoluto, dice. Entonces, desaparezcame usted la S. Desaparezcame la S. ¿No? Y además, pero alárgueme la A porque se ha perdido, como sea, acá se ha perdido una E, entonces no se ha perdido nada, me dicen, porque es neutro. En el caso de Brahma sí se ha perdido. En el caso de Brahma sí se ha perdido. Pero en los dos casos, si yo quiero tener el genitivo es karma, as, Brahma, as, ahí. Este es entonces el la raíz. La han sacado de ahí.
¿Qué es el as?
As es un sufijo que indica genitivo, posesión de. ¿Ya? En el caso de eso, ¿no? De ahí lo han sacado. Porque todas las palabras se definen, los sustantivos se definen, según este, sean el sujeto o del karma, es decir, ya no se explica karma, sino del karma.
¿Pero qué es la declinación?
La declinación son las transformaciones que sufren las palabras según la función que desempeñan.
En los casos.
¿Ah?
En los casos.
Los casos, claro. Nosotros no tenemos en inglés los pronombres. Porque él, ¿cómo se dice? He. Y de él, his. Y a él, him. Ha cambiado. Que ya him no significa él, sino de él, o a él, o para él. ¿No? Tu him.
Eso sería una transformación de aquí. declinación es una transformación de la palabra.
Declinarla.
¿No? El inglés ha conservado algunas cosas, el castellano también. ¿Ya? En algunos casos, menores, ¿ya? El latín las tiene, el alemán también las tiene, el, ¿cómo se llama? El sánscrito también. Eso cuando terminemos la. Cuando terminemos la fonética tenemos que entrar a los casos para llevar la declinación, a explicar cómo funcionan los casos. ¿No? Entonces ya cuando entremos a la declinación podemos entrar a hacer los primeros ejercicios. El grupo de los primeros ejercicios. Ya hay diferentes tipos de declinación. Las únicas casas que se han conservado en el inglés son en algunos pronombres. También en él. Sí, era, ¿no? También en alemán. En alemán más todavía se conservaba, ¿no? En castellano sí, un poquito, ¿no? Le, la, ¿no?
No,
el, le, lo.
¿Qué
chua
no tiene
declinación? No, sí. Pues es una lengua aglutinante, simplemente agrega una palabra que significa de, que es de su propiedad. ¿No? Es como los plurales. ¿No? Los plurales en castellano se forman con ese o con ese. Es, ¿no? En quechua no se forman así, sino se le agrega la palabra cuna. ¿No? Entonces, mesa cuna significa mesas. ¿No? Entonces, ese es otro procedimiento. ¿No? Eso es aglutinante. La mayoría de las lenguas del mundo son aglutinantes. ¿No? El quechua, el japonés, un montón de lenguas, ¿no? El tagalo. Son aglutinantes todas esas, el coreano. El castellano es una lengua de flexión, o sea, modifica todas las lenguas indoeuropeas de flexión. Probablemente que se han perdido en las lenguas más modernas. Pero uno se puede ir pues a formas antiguas, ¿no? Que a veces aparecen en inglés, aparecen en los textos, los bíblicos. La traducción de libros, se puede otra palabra que. No. La dying, por ejemplo, ¿no? Para no expresar vivo, ¿no? Tú. Bueno. Ese es el comienzo. No el final, sino el verdadero. Porque este comienzo no tiene final. No se ilusionó. No se